Así es, son las 7:38, ya está con nosotros Enrique Núñez, académico de la Facultad de Comunicaciones de la Católica, periodista. Y hoy día nos vamos a centrar, Enrique, en este super fin de semana que tuvimos con Trump a la cabeza, activismo, marchas, ¿qué más podemos decir? Asunción al poder.
Sorpresa.
Twitter y redes sociales, por favor. De todo, ¿no?
¿Cómo estás, Enrique? Bienvenido.
Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, lo primero es preguntarte, con estas 48 horas de Donald Trump ya instalado en la Casa Blanca, ¿cuál es tu primera impresión respecto a los cambios que él ha tenido como presidente? ¿Sigue siendo el mismo como presidente electo, como candidato a lo que es hoy día sentado ya en el país más poderoso del mundo?
Había un desafío. Yo pensé que Donald Trump podía tener una suerte de cambio en su discurso, moderarlo un poco, pensando que él le hablaba a todos los americanos y no le estaba hablando solo a su votante duro. Pero Donald Trump no hizo ese cambio comunicacional y solo presentó una moderación mayor al momento de respetar los ritos y símbolos democráticos. Efectivamente, en el cambio de mando fue extremadamente respetuoso de la institucionalidad. En su discurso incluso le agradeció a Barack Obama y a Michelle Obama por cómo habían llevado la transición, pero después, en el momento en que no solo él, sino que su equipo, por ejemplo, Sean Spicer, su jefe de prensa, tiene que enfrentar a los periodistas, vuelve a ser el mismo Donald Trump de siempre, con hechos falsos. Su discurso en el cambio de mando era un discurso con todo lo que se podía esperar del Donald Trump de la campaña. Un discurso populista, proteccionista, que hablaba del ataque terrorista. No era un discurso que soñaba un Estados Unidos bonito para el futuro.
No, es un discurso seco. Y bueno, y también se tira de alguna manera unos tuiterazos importantes, unos tuiteos que habla de alguien que va a responder al fuego con fuego, aunque sea feo decirlo hoy día en Chile, digamos, pero de alguna manera se tira contra las mujeres, que fueron casi 500.000, 470.000 se estiman que llegaron a esta marcha, y dice, ¿dónde estaban ustedes a la hora de ir a votar?
Ahora, es un Donald Trump que se manda lo que yo llamo Carlos Caselli, porque no está de acuerdo consigo mismo, porque manda ese tuiteo primero y después, a las pocas horas, manda otro tuiteo diciendo, probablemente mucho más asesorado, siendo yo creo que toda la gente tiene derecho a protestar más allá de que no estén de acuerdo conmigo. Entonces es un personaje además que es muy, muy poco confiable como narrador, sí, porque puede decir algo y después a la media hora, a las dos horas, decir todo lo contrario.
Sí, recordemos, Enrique, que además el presidente Donald Trump va a tener la cuenta tuitera POTUS, @POTUS, que es la misma que tenía Barack Obama, fue traspasada, así que desde ayer en adelante es Donald Trump el que tuitea bajo esa cuenta, y que Barack Obama va a quedar con la cuenta @POTUS44, que es el número de él como presidente de los Estados Unidos, y también va a tener la cuenta Barack Obama, por cierto. ¿Cuál es el rol que le compete a la prensa con este Donald Trump tan virulento, tan beligerante, que al parecer le ha declarado casi la guerra a la prensa en Estados Unidos, y para qué decir a la prensa del mundo?
Eso es lo curioso, porque se está convirtiendo en uno de los flancos de oposición. La prensa finalmente va a tener un rol infinitamente más activo. Yo creo que lo más decidor fue que, por muy banal que parezca el ejemplo, yo creo que va a marcar la tónica de lo que va a ser toda la relación con la prensa en esta presidencia. Tenía que ver con la cantidad de asistentes que fueron al cambio de mando. Donald Trump decía que es el cambio de mando con la mayor cantidad de asistentes en la historia, y aquí vemos el valor de este periodismo de drones, por ejemplo, en que mostraron una foto de cómo fue el cambio de mando de Obama y cómo fue el de Trump, y sabía que estaba lleno el de Obama, y en el de Trump había mucha menos gente. Entonces, la prensa finalmente lo refutó, quiso mostrar estas imágenes, y el primer punto de prensa que hace Sean Spicer, que es el jefe de comunicaciones en la historia dentro del gobierno de Trump, es para aclarar que la prensa estaba mintiendo y que Trump tuvo el más magnífico cambio de mando con la mayor cantidad de personas, con la mayor cantidad, según ellos, de viajes en metro en la historia hacia el lugar, lo que tampoco era real, y no aceptó preguntas al final.
Ah, es un clásico.
Exacto. ¿Qué pasó? Que la prensa hoy día va a tener que tener un rol mucho más activo. Ya no, esa información no se considera información oficial. CNN históricamente por primera vez decidió tirar ese punto de prensa en directo. No se tiró en vivo,
¿ya?,
sabiendo que la información podía ser falsa. Por lo tanto, lo tuvieron que tirar después. Los periodistas tenían que estar corrigiendo, los que decidieron tirarlo en vivo, en el minuto. Y solo un canal lo tiró limpio, que fue Fox News. ¿Ya? Y de hecho, Trump le mandó felicitaciones a Fox News por Twitter por lo mismo.
Pero Enrique, la prensa no puede salir de alguna manera, yo trabajo en un medio de comunicación grande también, pero no puede salir de alguna manera trasquilada por tomar posición, por declararle también la guerra a Donald Trump, porque los periodistas estamos llamados a ser objetivos más allá de nuestras convicciones opiniones políticas personales, uno cuando ejerce el rol de periodista tiene que ponerse en una posición, mirar las cosas desde arriba, en un ángulo cenital, y tratar de ser equitativo con las izquierdas y las derechas. Y aquí yo siento que ya hay muchos periodistas que son enemigos declarados. ¿Cómo afecta eso a la credibilidad de los periodistas y también de los propios medios de comunicación?
Hay dos roles que están claramente definidos, que es lo que se llama el rol antagónico y el rol de perro guardián. Y es un límite muy fino entre los dos, y lo que lo define es la actitud. Uno es el cinismo y el otro es el escepticismo. La prensa puede ser escéptica, puede fiscalizar y puede buscar los datos. Pero uno de los grandes riesgos que corremos, es muy cierto lo que tú dices, es que entremos en una prensa cínica que se defina como antagonista de Donald Trump. Pero no, tiene que ser una prensa que también sea capaz de reconocer los méritos de Trump en el caso de que haga una buena política que afecte de manera positiva a los ciudadanos, y que también tiene que fiscalizar a la oposición. El problema es que vamos a caer en una prensa cada vez más partisana, y a mí lo que me da más miedo es lo otro, es que Trump empieza a generar una suerte de prensa oficial.
Que es la de adentro, la que votó. Exacto, por él, porque los grandes medios son los que llegan a Chile, Fox News, ABC, NBC, pero ¿qué pasa con el diario, no sé, Herald, que está en un estado perdido en un pueblo? A lo mejor ese diario informa objetivamente qué pasa con Donald Trump, ¿no?
Y además él tiene la credibilidad de ser el presidente de los Estados Unidos, por lo tanto, por mucho que exista una prensa que lo esté cuestionando permanentemente, de todas maneras Trump, cuando dé una información, más de alguien le va a creer, más de algún ruido se va a generar, porque esta prensa más pequeña también.
Sí, me recordó, miente que algo queda, bueno, también puede ser algo así.
Sí.
En todo caso, esa fractura entre los grandes conglomerados que tomaron partido, no solamente los canales de televisión, no olvidemos que publicaciones, empresas importantes tomaron por primera vez partido en la campaña
como
entre
New
Hillary.
York Times.
Claro, y más que pro Hillary, anti Trump. Eso es lo más heavy metal. Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre.
Y la prensa del mundo, perdón, ha mirado de manera más objetiva lo que pasa con Donald Trump, o también podríamos acusar a otros, no sé, grandes cadenas como Al Jazeera, como las televisoras británicas como Canal 4, como el diario El País, el diario El Comercio acá en América Latina, los diarios chilenos. ¿Tú ves que también hay esa poca objetividad al mirar lo que puede hacer Donald Trump o no?
Es que es muy difícil definir si estamos hablando de poca objetividad o no, porque finalmente Trump está mostrando los códigos de un líder populista, por lo tanto es algo que sí hay que evidenciar. Trump dio un montón de hechos el fin de semana que efectivamente eran falsos al comprobarlo. Por lo tanto, además tiene que ver con la cultura de cada medio. Si revisamos El País, El País viene de una cultura, que es la cultura de la prensa europea, que es infinitamente más partisana, que se permite más opinión. Al Jazeera va a tomar partido por los inmigrantes, por lo tanto también hay una pretensión de objetividad, pero nunca va a ser 100% inocente.
Vamos a escuchar algo, ¿les parece? Un poco de música. Estamos con Enrique Núñez, académico de la Facultad de Comunicaciones de la Católica. Por el día yo hubiera escuchado Monday Morning, pero es Friday, I'm in Love, de The Cure. Sí, está bien, parte de la parrilla. De la Rock and Pop volvemos a hablar sobre Trump y sus comunicaciones.
En Jungla Rock and Pop.
Estaba leyendo algunos comentarios acerca de la conversación que estamos teniendo con Enrique Núñez, periodista y académico de la Facultad de Comunicaciones de la Católica. Estaba viendo el de Nati Liu, que decía que la versión de la página oficial whitehouse.gov de la Casa Blanca, no hay una versión en español, y pareciera tener razón, que no existe. Yo la verdad es que no la visité antes de Trump, así que no mal podría hablar si estaba con Obama. Me intuyo que sí, pero no veo la versión en español. Y no olvidemos que en Estados Unidos los hispanoparlantes no son pocos, digámoslo, y no son pocos, o sea, y se están haciendo cada vez más importantes, así que de todas maneras acá hay un video de 5 horas y tanto de la asunción de Trump. Pero bueno, sigamos conversando con Enrique y cómo se viene a nivel comunicacional este gobierno, que pareciera llevar la atención comunicacional como por un lado, pero perfectamente llevar la línea de las nuevas políticas por otro, sin problemas, digamos.
A ver, ayer uno de los grandes temas fue que una de las asesoras de Trump, que se llama Kellyanne Conway, en un encuentro con la NBC, un programa que se llama Meet the Press, encontrarse con la prensa, dio una frase, que fue la frase que dio noticia todo el día, y es que dijo que lo que había presentado el jefe de prensa de Trump, diciendo que había mucho más participantes dentro de la inauguración, también diciendo que Trump no se había nunca peleado con la CIA, que era lo que Trump quiso decir en su primer acto público, que fue precisamente en los cuarteles de la CIA, eran datos alternativos, los alternative facts. Y me da la impresión de que este va a ser el gobierno de los alternative facts. Va a ser el gobierno donde permanece permanentemente el gobierno va a estar dando su propia versión, su propio relato de los hechos, en comparación a los hechos reales que va a tener que mostrar la prensa, que es muy propio de Donald Trump. En un libro que se llama El Show de Trump, que es un perfil que le hace un periodista que se llama Mark Singer del New York Times y lo sigue, se puede ver cómo Trump trata de generar estas realidades a través del relato más allá de los hechos. Por ejemplo, él era el accionista minoritario de una cadena de hoteles, pero lo que él hizo para negociar era que, muy bien, yo soy accionista minoritario, pero me preocupo de que mi nombre aparezca grande en la marquesina o en la entrada de todos estos hoteles. Entonces el tipo pasaba y decía, yo soy el dueño de este hotel, cuando era el que tenía menos lucas involucradas. Ah, claro. Ese es el tipo de personaje, ¿no? Es el tipo de relato que él va a construir.
Un blufero, digamos.
Un blufero,
y Enrique, para subir en popularidad y viendo lo que ha sido la historia de Estados Unidos y también la historia del mundo, recuerdo en España el presidente Aznar era un presidente de derecha de muy baja popular, de baja popularidad, y también el presidente Bush, cuando viene el ataque de las Torres Gemelas, también presidente de derecha, enfrentado a un atentado, y a partir de esos atentados, ambos logran reelegirse al mando de sus países. ¿O le puede pasar lo mismo a Donald Trump?
Finalmente, porque se está aprovechando el proceso de duelo. Es una oportunidad siempre para un mandatario, cuando tengo un país en crisis, poder generar un mensaje de unión. Nos pasa a nosotros, nos pasó con los 33 mineros también, ¿no? Que independiente de la aprobación o no que pueda tener el mandatario, poder generar una unión, o nos puede pasar con el terremoto, siempre una crisis une al país y hace que todo vaya en función de un mismo objetivo. Y sobre todo acá a nivel narrativo, primero, a ver, tener un atentado terrorista haría que el mensaje de Trump se viese mucho más sustentado, porque él ha construido un mensaje desde la amenaza, y es una cosa que le pasa a uno incluso cuando uno ve series de televisión o cuando uno lee cualquier tipo de ficción o narrativa, es que cuando hay un enemigo común, todos los opuestos se unen.
O sea, le ayudaría eventualmente si quiere un atentado en Estados Unidos. Ojalá que no haya, por supuesto.
Le ayudaría muchísimo.
Que uno de los grandes legados también de Barack Obama, que mantuvo a raya el terrorismo en contra de los Estados Unidos durante sus 8 años.
Dentro de la frontera, obviamente.
Sí, hubo ataques a Estados Unidos.
Exacto.
Y es tan paradójico que Donald Trump habló mucho de la inseguridad que había en Estados Unidos con Obama, cuando efectivamente el equipo que está a cargo de mantener el terrorismo a raya decidió recontratar y mantener al mismo equipo que estaba con Obama, porque el trabajo que hizo Obama fue tan efectivo que, más allá de que Trump dice en su discurso que estamos en peligro y que yo voy a combatir el terrorismo, no cambió a nadie de ese equipo. Dijo lo mismo que había hecho Obama.
Entonces, lo que podemos esperar, haciendo como una suerte de micro resumen, de nano resumen de esta conversación, es una prensa fiscalizadora, más que nunca. Ahora yo creo que lo van a empezar a asesorar más en sus cuentas, me imagino, sí. ¿No? Porque si ayer se en el fondo borró con el codo lo que había escrito con la mano, es que hay un asesor que alguien lo va a tener que ir. ¿Y qué más podemos esperar en ese sentido? Un Trump haciendo su política por un lado y siendo como bien efectista por el otro, yo creo, a nivel comunicacional.
Y probablemente muy populista, que fue lo que mostró en el discurso de cambio de mando, un populismo de querer ser parte del pueblo, y en el fondo decir Estados Unidos es de ustedes. Pero es muy raro, porque Trump no tiene la capacidad de generar una comunicación horizontal como la que generaba Barack Obama. Barack Obama tenía una cercanía que Donald Trump no es capaz de generar. Lo conversábamos, estos videos que hacía Obama todos los fines de semana, en el fondo, era yo te hablo directo desde las redes sociales. Trump tuitea, pero no genera la misma empatía. Y además, yo creo que a Trump no le conviene tuitear tanto, porque finalmente va a correr más riesgos que poder tener ciertos aciertos con la gente.
Y desde el punto de vista del lenguaje no verbal, Enrique, te lo pregunto porque Barack Obama también, él le encantaba mostrarse en otras actividades más allá de la Casa Blanca, se le veía jugando con niños, jugando con los animales, jugando básquetbol, se mostraba un presidente tremendamente vigoroso. ¿Qué podemos esperar de Donald Trump? ¿Debería él cambiar su atuendo, no la cabellera rubia, eso no se puede cambiar, pero la imagen que él ha construido, que es un hombre eterno con corbata roja y camisa blanca, ¿está bien, va por un buen camino o debería mostrarse más activo, sobre todo para algunos que critican que está un poco excedido de peso?
No creo que le convenga, porque él quiere tener un mensaje totalmente controlado. El gran problema con Trump es que él quiere controlar el mensaje. Cuando Barack Obama se tira al suelo a jugar con niños, es un personaje que está siendo espontáneo, que se está dejando llevar. Donald Trump es infinitamente más calculador que eso. Por lo tanto, él ya construyó esta imagen del magnate, y yo creo que él le gusta esta distancia, ser esta suerte de emperador más que un tipo cercano, más que un padre de familia afable.
Con un gabinete que además es de la onda de la puros multimillonarios, estaba leyendo la cifra, la cantidad de millones de dólares que tienen acumulado entre la gente del gabinete es impresionante. Y no hay casi mujeres, hay dos mujeres, estaba viendo, la ministra de Transporte y otra ministra más, son las únicas mujeres del gabinete, impresionante.
Es el gabinete menos diverso de la historia, además el gabinete, entiendo que por ejemplo no tiene latinos, que es algo que se criticó muchísimo.
Wow, eso sí que es un retroceso, en bueno, todo sentido.
Ojalá que, tal como dijo el embajador Valdés en una entrevista del fin de semana, no cambie la relación entre Estados Unidos y Chile, que pasa por un excelente momento. De hecho, nosotros como chilenos somos un país privilegiado en América Latina, no tenemos casi problemas para poder ir a los Estados Unidos, como sí sucedía hace 10 años atrás.
¿Trump sabrá lo que es Chile?
Sí sabe, porque se ha juntado y también han aparecido empresarios chilenos que alguna vez intentaron hacer negocios con él, así que conoce perfectamente lo que es Chile y yo creo que tiene un buen concepto del país.
Enrique Núñez, periodista y académico de la Facultad de Comunicaciones de la Católica, muchas gracias por volver para acá.
Gracias a ustedes por hacerme madrugar.
Madrugar una vez más.
Suerte, te queda poco para las vacaciones y en febrero cierra la Católica, ¿no?
Queda poquito.
Ya, mucha suerte.
Chao, gracias.
Chao.